Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy es San Miguel, cielos despejados, el veranillo de San Miguel, que en América, como los pobres no tienen San Miguel, le llaman verano indio. No me pregunten por qué, porque cuando llegaron los colonos, unos pocos protestantes llegaron arriba, pero la mayoría eran españoles, llegaron abajo, celebraban Acción de Gracias o el Cabo de Gracias a Dios, que se llamaba por eso. El primer pavo de Acción de Gracias se lo comen los españoles porque se lo dan los indígenas, algo temeroso de esos tíos de hierro con barbas, y se comen un pedazo de pavo así que en España no habían visto nunca, ni en Europa ni en Occidente, pero ya Occidente era América, un siglo antes de que empezaran con la Acción de Gracias, los protestantes del norte. Así que vamos a poner las cosas en su sitio. Hoy es San Miguel, nada de verano indio. Verano indio, pues, para los apaches. Bien. Temperaturas, bueno, por supuesto, agradable, y hasta mañana, ya se lo dijimos, las temperaturas subirán. Ya el jueves, cuesta abajo en la rodada, natural. Estaremos en octubre, nos vamos ya hacia el Pilar, lo lógico. En Madrid nos vamos a 25 grados, ya temperatura de paseo, con mascarilla. La máxima, Granada y Sevilla, 33 grados. Mucho es en Granada si te pilla la Cuesta de la Alhambra, 33. Pero 33 en Sevilla, añádanle 3 por la humedad del Guadalquivir, del Betis, que es el nombre primitivo que Guadalquivir. El Betis, el río Betis, la Bética, la región más próspera de todo el Imperio Romano. 2 emperadores, de los mejores, produjo la Bética. ¿Quién se acuerda de eso? Todo está que sí, al Mohamed y al Mohamed. La Bética. Bien, pues ahí están en 33 grados, que son 36, de hecho, en Sevilla. Échenle calor. Y la mínima, bueno, pues la habitual ausencia de Teruel. A mí me duele. Yo tengo que dar lo que hay. Me gustaría, igual que me gustaría, que el PP se comportara como es debido, que la oposición fuera coordinada, que Ciudadanos fuera Ciudadanos y no una pausa, y que Vox contara con los demás. Me encantaría, pero no lo puedo contar, así que tengo que dar la mínima. Burgos y Soria, 4 grados. Bueno, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Ya dije antes lo que tenía que decir. Cataluña está fuera de la ley hace muchos años. Básicamente desde que llegó Pujol al poder. Que es que se dice pronto, ¿eh? Es que en 1980... llegó Pujol al poder. Y desde entonces, el proceso de eliminación de libertades civiles para poder marginar a más de la mitad de la población de Cataluña, que es hispanohablante, castellanohablante, como quieran llamar, que hablamos la lengua de las bestias salvajes, pues se puso en marcha, para lo cual había que destruir sus derechos, porque la gente, según la UNESCO, como decía Pujol antes de llegar al poder, tiene derecho a alfabetizarse, a escolarizarse, a estudiar en su lengua materna. ¿Por qué? Porque así aprende mejor y antes. O sea, a Torra no, porque Torra es un ser superior, es una raza superior. Pero incluso Torra, si se hubiera escolarizado en su suajili, es posible que su capacidad intelectual fuera algo menor de la que es. Pues se prohibió y además eso se ha copiado en toda España. Se copió en Valencia, lo copió el PP en Baleares y lo copió Fraga en Galicia. Y ahí siguen. Y, por supuesto, en el País Vasco, que antes había 3 modelos, uno en euskera con asignaturas en español, otro en español con asignatura de euskera y otro mixto, ni 3 ni nada. Modelo catalán, inmersión y a jorobarse. Y ahora Navarra. Esto es eso. De todo lo que se ha hecho en España, lo peor es ese proceso de expulsión del español de España. ¿Y qué han hecho los grandes partidos? Nada. Era fatal que 40 años después llegara un golpe de Estado. Pero, hombre, si no rigen las leyes, es más, si disfrutan saltándose las leyes, vulnerando los derechos básicos de los ciudadanos, pues lógico es que acaben con eso. Ya les cedieron todo, les concedieron todo, se llevaron toda la pasta, las olimpiadas, lo que sea. Entonces, ¿qué les quedaba? Pues la independencia. Fueron a la independencia, pero como son cobardes, porque el separatismo catalán siempre ha sido pues una pandilla de cobardes que compiten en ver quién es más cobarde que quién. Pues naturalmente pues se arrugaron y la proclamación de la República fue de 7 segundos. Pero la desconexión de la legalidad, que no se produce el 1 de octubre, sino en septiembre, 4 o 5 de septiembre, eso, que era el momento de intervenir Cataluña, eso se mantiene. Y de hecho volvemos al Parlamento de Cataluña, pues resulta que desde que ayer suspendieron, inhabilitó, echó a Torra de la política el Tribunal Supremo, confirmando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que por 3 veces, varias veces en 3 días, le dijo, quite usted el trapo ese de los perros, presos golpistas, porque la Generalidad es un espacio público y no puede hacer propaganda partidista. Nada, quito. Quítelo usted. Nada, quítelo usted. No lo quito. ¡Pumba! Adiós. ¿Cómo se va a Torra? ¡Uy! Haciéndose el mártir, con casi 100.000 euros de sueldo, chofer, secretaria, una superpensión que ni Ana Botín, y encima, haciéndose... ¡Ay, lo que me han hecho! Ay, lo que me han hecho, lo que te han hecho es ponerte en Berlina. Pero tú eras un inútil. Número 11 en las listas de Barcelona. ¿Qué clase de inútil tenía que ser para ir el número 11, que no sales? ¡Seguro! Al final salió de milagro y dice, vamos a ver. Pensó Cocomocho. A ver, ¿cuál es el más tonto de todos estos que tengo aquí? Dice, pues el último. Torra. Este no es el que dice barbaridades ese. El que sus ídolos son los hermanos Badía, los asesinos, los que torturaban y mataban a artistas. Ese. Bah, pues lo pongo. Y va y lo pone. Y ahí está. ¿Y cómo recibió al inhabilitado Torra el matón que se ha enseñoreado de la Moncloa? El líder mundial, que se denomina líder mundial. De los líderes mundiales, decía ayer en Twitter, los líderes mundiales tenemos que hacerse, hombre, sí, tú eres mundial, sobre todo en la cocina de tu casa. Tú eres mundialmente lamentable. Pero va el mundial y ¿cómo recibe al regional? Con su plasta amarilla en la solapa, con el gallinazo puesto en la Moncloa, como si fuera el jefe de Estado de, qué sé yo, de Bielorrusia, que es a lo más que se puede parecer este, Torrashenko. Es decir, el nivel de sumisión de la izquierda, no digo española porque son antiespañoles, el nivel de sumisión de socialistas y comunistas ante el separatismo catalán ha alcanzado ya una categoría propia de sadomasoc. O sea, estamos ante un caso de sadomasoquismo institucional. Una vez Cristina Losada explicó muy bien cómo la derecha actúa siempre ante la izquierda con el síndrome de la mujer maltratada. Me pegan. He tenido que hacer algo mal. No te pega porque es un hijo de perra. Y hoy la tengo con los canes, perdónenme, en sus dueños, en fin. No, pero habré hecho algo mal. Que no, que no. Que es un miserable. No sé. Bueno, pues la izquierda igual, pero sin conmiseración. ¿Qué quiere la izquierda? Que eches al rey. ¿Por qué? Pues porque son los 3 años del discurso que los paró y tal y cual. Bueno, los líderes mundiales nos vamos a reunir. Begoña, que me dicen que echa al rey. Déjame en paz. Que sí, que lo... Pues nada, fuera. Ese es el proceso de toma de decisiones aquí. Iván, ya he dicho que el rey no vaya a Barcelona. Presidente, bueno, es que... Fíjate que estaba dándole vueltas. Iván, es que es así, que es muy cordial. Iván te engaña, ¿eh? Iván es como Arriola, pero es simpático. Fíjate, presidente, que yo el otro día le daba vueltas. Vamos a ver, ¿cómo impedimos que eso se convierta en un lío? Que para nosotros es un lío por los presupuestos, ¿no? Y no, claro, hay que cortar por lo sano, claro, 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 claro. Claro. Oye, pues a ello y prohíbe que vaya el rey a una entrega de despachos en un sitio absolutamente aislado, perfectamente defendible. Ya ayer confesó el novio de Merichel, o sea, el Merichol, que era por asegurar la convivencia. La convivencia es que no se alteren los que impiden la convivencia en Cataluña. Es decir, la convivencia consiste en proteger a los golpistas porque son socios de la pandilla basura que tenemos instalada en el poder de la moción contra micrófonos Rajoy. Que ahora hablaremos de los micrófonos. Pero el problema de fondo es si no interviene en Cataluña ahora, ¿cuándo la van a intervenir? Nunca. Nunca. Mientras esté la izquierda en el poder, nunca. Si volviera el PP, tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues nadie sabe. Eso es una degradación permanente. Es un sitio donde no hay ley. Le dieron ayer homenaje tardío a Luis Figo, que por cierto es un vigoroso, no es como el IBEX 35. Luis Figo, que es un empresario de éxito, lo mismo que Helen Swinden, su apoteósica esposa y sus hijas, modelos estupendas, están contra este gobierno infame. Y además lo demuestran todos los días. Nada que ver con el IBEX. Pues homenaje a Figo, ayer tiraron cabezas de cerdo a los mozos del cuadro. Esto empezó en el Nou Camp cuando Figo fichó por el Madrid. Le tiraron una cabeza de cerdo, una botella vacía de JB y varias tuercas. Y en el césped se veía con absoluta claridad la botella y la cabeza de cerdo. Dan ustedes homenaje al que lo envió, yo qué sé. Pues ayer tres. Son cabecitas de lechón, más bien, deben ser más baratas. Pero lo hicieron. ¿Alguien ha pensado en aplicar el 155 en esa comunidad que está fuera de la ley? ¿Lo ha pedido la oposición? ¿Y qué ha pedido la oposición? Dice que elecciones. ¡Ah, como Rajoy! O sea, lo mismo, para que vuelvan a ganar los mismos. Pero claro, con el control total de los medios, la oposición reducida a la nada, volverá a pasar exactamente lo mismo. Pues sí, han vuelto a pedir. Pero ¿y se lo han pedido al gobierno? Al gobierno. Dice, pues si no tiene atribuciones, ya, pues lo han pedido. Esto es lo que pasó ayer. Bueno, vamos a contárselo, porque al final la legalidad en Cataluña depende de un informe jurídico del Parlamento de Cataluña. Que recuerden que en aquellos dos días de septiembre, cuando Soraya, la de los micros, dijo que había muerto la democracia en Cataluña y después no hizo nada, era el momento de intervenir, pues hicieron un informe que, por supuesto, no hicieron caso. Salió la cerca de él, se ciscó en el informe y en quién lo hizo. Pues dependen de un informe que dicen que a lo mejor en febrero podrían votar. No hay presidente. Tampoco hay vicepresidente. No está habilitado para vicepresidir nada. Torrent tampoco va a actuar porque se va a resguardar en el informe. Y mientras tanto, cubiletean Fray Jonqueras y el califa de la Moncloa a ver qué hacen con nosotros. El panorama es estupendo.
Quim Torra deja de ser presidente de la Generalidad Catalana tras la sentencia del Supremo que lo inhabilita por desobediencia a la Junta Electoral. La Esquerra finge indignación ante una inhabilitación que favorece a la formación y sitúa al vicepresidente a Pere Aragonès en un lugar privilegiado. Por su parte, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ve ahora un plazo de 10 días para conocer si surge alguna candidatura alternativa con votos suficientes para salir adelante. Si no hay candidato, se activa el reloj hacia una convocatoria electoral que podría ser el próximo 7 de febrero. Torra pide que las elecciones catalanas se conviertan en un plebiscito que ratifique el 1 de octubre, mientras desde el gobierno la vicepresidenta Carmen Calvo apuesta por un horizonte electoral con presupuestos cerrados. La oposición negocia, mientras tanto, una candidatura conjunta que Iceta rechaza.
Y aprovecho que esta ocasión para decirlo con todas las letras y sin precaución, que podemos hacer realidad nuestro sueño, que tenemos la fuerza para hacer realidad nuestro sueño y la tenemos ahora. Si tenemos claro que el poder está en cada uno de nosotros, catalanes y catalanas, empujad.
Catalanes y catalans, empañeu.
Sería muy útil para afrontar al inicio de esta legislatura, en realidad estamos al principio, delante de unos presupuestos generales, de los fondos europeos, una relación de reencuentro y de cooperación con Cataluña lo más fructífera posible.
Que el constitucionalismo debería presentar una candidatura para evitar entrar en el juego del bloqueo separatista y que nos apliquen una cosa que no está en las leyes.
Le corresponde al Gobierno de España y en concreto al señor Pedro Sánchez como presidente garantizar el cumplimiento de la sentencia, el orden y la convivencia en Cataluña. Cataluña no se puede permitir bajo ningún concepto revivir lo ocurrido en octubre de hace un año.
Uy, lo de hace un año sea una broma ahora. Ahora, ¿quién se va? Recordemos a Torra. O sea, porque este tío, este es el que ha presidido, no una Cataluña, ha presidido media Cataluña. La media Cataluña que odia a la otra media, le impide el desarrollo normal de su actividad. Se han ido casi todas las empresas. Bueno, la Caixa se fue y volvió. Se fue a Valencia, pero se quedó en Barcelona y ahora se ha comido Caja Madrid. En fin, estas cosas que solo puede hacer en España Fainé, yo reconozco que no sé cómo las hace. Yo estoy atónito. Es una de esas operaciones. No puede ser. Le sale, le va a salir. Y va a dirigir él, lo va a dirigir. ¿Cómo? Con la fundación. Pero leche, o sea, este tío es un genio. ¿Y por qué no está Fainé dirigiendo el gobierno y arreglando la economía? Esa es mi pregunta. Y si no Fainé, Coiri González, que quiera que no, lo han apartado. Pues no, señor. ¿Y qué hacen? Nada. Hombre, defenderán al rey. No, nos metemos en política. Pero la política era Torra, era esto.
Apretad, y hacéis bien en apretar.
En
esta diada exijo al gobierno español un acto solemne en el que el jefe del Estado y el jefe del gobierno pidan perdón por la persecución, detención y fusilamiento de companys y de todos los miles catalanes muertos en el exilio, en los campos nazis de concentración o en las prisiones catalanas. ¿No se ponen al teléfono? ¿Que en un día como hoy no se ponen? ¿Qué cojones? Los eslovenos lo tuvieron claro. Decidieron determinarse y tirar adelante en su camino por la libertad con todas las consecuencias y hasta conseguirlo. Hagamos como ellos, propongámoslo. Ya no hay marcha atrás y estamos dispuestos a todo para vivir libres.
Señorías, yo no sé
cómo irá hoy, pero piensen que ayer estuve comiendo en Bescaó y comí un plato de butifarras con judías, bastante contundente. Y que dependiendo de sus preguntas, la cosa puede salir por un lado o por el otro.
¿Es así la obsesión fecal? ¿Ustedes creen que es normal que nace el Hijo de Dios y delante ponen un cagané? No sé por qué. Según Freud, es metáfora del dinero. Y es verdad, en los sueños es así, desde los egipcios, ahí no sé. Pero la cuestión de fondo es que a este semejante merluzo liberticida, es que encima son una pandilla de cobardes. Dice, los eslovenos se echaron para... Pues si tú tenías la llave de la cárcel, ¿por qué no abriste la cárcel y sacaste a Fred Jonqueras? Ah, no. Este quiere hacerse el mártir y cobrar. Dice, yo como Casanova. Casanova era un patriota español que después de la guerra vivió 27 años retirado en la playa, tranquilamente, como rentista de Felipe V. O sea, hay una estatua. La estatua es así, el estilo ese noucentista, sentimental, romanticón, cursilón. Está así Casanova. No, Casanova estaba tranquilamente, vivió casi 3 décadas, cómodamente instalado como registrador o algo parecido, pues en una zona de playa cercana a Barcelona porque le iba bien el agua salada. Y dice, pero no murió, que va a morir. Pero no estuvo contra el rey, que va a estar contra el rey. Estaba por España, por Santa Eulalia, por España. Perdió la guerra, tan amigos. Se fue, pues lo equivalente a registrador de la propiedad. Y ahí estaba, me parece que en Castelldefels, que es una playa muy larga, allí, en algún sitio. Ahí no hay estatuas, increíble. Se ve que el turismo no prefiere las duchas. Esa es la historia. Y entonces el martirio. martirio los 8.000, los 8.000 torturados y asesinados católicos por Companys. Los 8.000 en dos semanas. En ningún momento, ni siquiera en Paracuellos, se mató tanto como en dos semanas los tíos de la FAI con el escudo de la Generalidad que les puso Companys y que presumía de ello. ¿Va a pedir perdón esta patulea? ¿Qué va? Estos mienten como respiran. Bueno, y ahora vamos a los que dijeron que el día 1, que estamos ya a punto, por la tarde, cuando por todo el mundo parecía que había vuelto, qué sé yo, el duque de Alba tomando Holanda, Marta de Dos Rotos salía una vez con una mano vendada, luego la otra, se equivocó, dijo a Ada Colau que la habían violado varios policías, todo una mentira detrás de otra. Y ocultaron las imágenes de 1.000 policías españoles agredidos en el referéndum, porque no querían echar leña al fuego. Y salió Soraya, la ínclita Soraya, la versión, digamos, aceituna de Mariano Rajoy. Si Rajoy es la banderilla, pues esta es la aceituna. ¿Y qué dijo? Hoy ha triunfado la democracia. La democracia. Y además, radical como es ella, antes del abanico, dijo, y además, este gobierno va a presentar un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional. Y lo hizo. Bueno, todavía están temblando. Pero es que, ¿a qué se dedicaba Soraya? Pues mira, lo vamos sabiendo.
La investigación judicial del caso Kitchen continúa. En las conversaciones intervenidas, Villarejo explica que había grabaciones del Barbas, teóricamente identificado con Mariano Rajoy, y mensajes con toda la gente preparando estrategias complicadas. Paco tirará para arriba porque él le daba todas las novedades al asturiano. Añaden referencia a Paco Martínez, secretario de Estado de Interior, número 2 de Fernández Díaz, ambos imputados. Según las grabaciones, Santa María habría organizado todo un dispositivo de espionaje dentro del Congreso de los Diputados.
Villarejo, en conversación con Adrián de la Joya, reconoce que la ex vicepresidenta ha entrado en la Cámara Baja con mi gente, dice textualmente, para meter micrófonos, entrando con electrónica en el Parlamento, ¿me entiendes? En las grabaciones reconocen tener facturas falsas del grupo parlamentario para justificar pagos de imagen de la jefa del grupo.
Yo me pregunto, ¿a qué espera doña Soraya Sáenz de Santa María a denunciar, para denunciar a este delincuente? Vamos, dicen de mí, siendo vicepresidenta, que he puesto micrófonos en el Congreso con la ayuda de unos policías delincuentes y lo denuncio, porque tiene que ser falso. Si no lo denuncia es que lo admite y teme esas grabaciones. Ya puede temer porque saldrán. Mientras Villarejo siga en la cárcel y Dolores Delgado, de ministra plenipotenciaria de la justicia garzonita, da lo mismo que sea ministra que fiscal que lo que sea. Bueno, y mientras tanto, Illa ayer, dentro de lo que es la derecha, que es una cosa patológica, es incapaz de dar una bofetada, no acaba de entender que la izquierda solo entiende la patada en la espinilla. No lo entienden. Es que no les cabe en la sesera. Hombre, no, ¿cómo? ¿Qué cómo? Pues comiendo. Bueno, pues Javier Illa y el escuincle Simón volvían a la carga. Simón, ahora les contaremos lo de Simón, pero vamos con este bobo de baba, este tío siniestro, que dijo que no había que llevar mascarillas porque eran contraproducentes. Este, que dijo que no había contagio en España, que a lo mejor uno o dos casos. Este, que dijo que estaba perfectamente preparada la sanidad española para hacer frente a la epidemia, ya pandemia. Este, que coorganizó el 8 de marzo. Este, que ha mentido sobre la mitad de los muertos. Este, que dijo que un comité de expertos no admitía que Madrid pasara de fase 0 a 1, hundiendo la mitad de los pequeños comercios de Madrid. Y luego resultó que el comité de expertos no existía, que el famoso comité era el dúo sacapuntas, Illa y Simón. Este farsante, este tío que debería estar en prisión provisional, pero claro, la derecha no lo denuncia porque es así como blandita. Ay, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Maricomplejines no quiere líos. Pues no lo han denunciado. Y como no lo denuncian, pues avanza. Este era el que mandó Iceta el día del 8, en la gran manifestación, porque Iceta no quería mancharse con los tíos de banderas españolas. Y mandó a este escuincle que no lo conocía nadie. La gente veía a un tío largo allí y dice, ¿y ese quién es? Nadie sabía. No, este lo ha puesto Iceta. Anda, pues podría haber puesto un tío más gordo, ¿no? Algo así más parecido. No, no, no. Este, y ya. La primera vez que aparece en público, haber sido alcalde de un pequeño pueblo catalán, y esa es toda su experiencia de gestión. Dicen que estudió filosofía en Barcelona. Bueno, eso y nada es lo mismo. Pues ayer volvió a la carga.
La reunión entre el ministro de Sanidad y el consejero madrileño del ramo concluyó anoche sin novedades, sin acuerdo de momento. Cada parte no se mueve de su estrategia. El ministerio continúa presionando a la comunidad y alertando de las cifras que arroja, y la consejería sigue defendiendo su actuación parcial por zonas porque, según explicaron ayer, se ven los resultados. De lo que no se habló ayer por la tarde fue de intervención o confinamiento total. Hoy continuarán los encuentros.
Mientras tanto, Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza votarán en contra de la designación de Fernando Simón como hijo predilecto de la ciudad. De este modo, la propuesta de Zaragoza en Común, la marca de Podemos, será tumbada. Es la primera vez que una distinción de este tipo no logra consenso. Este viernes, Simón va a protagonizar el programa de Calleja en Mediaset.
Yo por ahora me lo he pasado muy bien. Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente no he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio, y cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, vamos, por supuesto, encantado.
Yo sé que tú estás encantado porque eres un callero, pero no tanto tu mujer, porque para una semana que tenías de vacaciones, creo que me he quedado con la mitad de tus vacaciones, bueno, o un poquito más.
Pero la verdad es que estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más. Y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir, pero bueno, ya nos resarciremos ella y yo en algún momento.
En algún momento. Hombre, si va a la cárcel a llevarte un bocadillo, eso sería el momento deseado. Porque este es el que dijo que no iba a venir el virus a España. Que habría a lo mejor uno o dos casos, dijo después, pero ¿por qué hay turistas? Que dijo que esto estaba respaldado por el filiforme Illa. Estaba todo perfectamente. Este. Y van los comunistas de Zaragoza y lo proponen como hijo adoptivo por provocar. Y los otros se enteran por la prensa. Dice, ay, es que esto siempre se hace por consenso. No, es que vosotros todo lo hacéis por consenso. Pues os engañan todos los días, y todas las noches, y todos los años, y los siglos. Y el día del juicio final os engañarán de nuevo. Lo vais pidiendo. En fin, vámonos camino de los oyentes y la tertulia, pero antes, Securitas, Silvia, protejámonos, porque aquí el neopreno, lo mismo después de lo de Calleja, quiere asaltar cualquier casa, se hace ocupa.
Lo mismo pretende venir a radio, Federico.
Uy, si viene aquí. No sabe los mecanismos de seguridad que tenemos, lo abatimos.
La mejor alarma, la de Securitas Direct, y además podemos entrar en securitasdirect.es y ver todos los tipos de alarma. Nuestra preferida es la Zero Vision y sigue estando disponible, así que la podemos poner y así nos protegemos a nosotros, a nuestras familias, nuestros negocios, cada uno donde lo necesite, y con expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas del día ante cualquier riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-130-900 y te resolverán todas tus dudas. Podrás cerrar ya el contrato, lo que necesites. Teléfono 900-130-900.
Gracias, Silvia, y nos vamos ya directamente a ver que Rubén nos recuerde el teléfono de los oyentes y en la tertulia, no sé si han llegado ya Paco Rosell, ya está, el director del Mundo, Isabel San Sebastián también, y entraremos en materia.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Rubén, recordemos ese teléfono, ese número donde pueden dejar su mensaje de WhatsApp, su mensaje de audio, que no nos manden memes.
Sí, sí, muy importante.
No, le agradecemos, los vídeos son muy graciosos, algunos de esternilla, pero no, solamente la voz.
Solo notas de audio WhatsApp al 648-91-9260, repetimos 648-91-9260, y lo pueden mandar pues con un buen móvil, por ejemplo, un LG, que tiene la mejor tecnología surcoreana.
Surcoreana. La tecnología norcoreana es de madera.
Y bueno, pues son los únicos que te ofrecen 5 años de garantía de sus teléfonos móviles. Hasta el 6 de enero de 2021, si compras uno de los nuevos smartphones de LG, puedes ampliar la garantía de 2 a 5 años totalmente gratis. Entra en garantía5añosLG.es y disfruta de 5 años con tu móvil intacto. Y así nos puedes mandar pues los mejores mensajes de audio.
Sí, señor. Vamos ya a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.